despertar en paz. Pienso en mi Dios de amor, yo siento su espíritu.
Que el Señor nos bendiga en este lunes 25 de noviembre. La lección de esta semana: pruebas, tribulaciones y listas. Para memorizar, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor. Nehemías 10:29. Querido y amado Señor que estás en los cielos, al estudiar tu palabra, llénanos del gozo del Señor. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy lunes, en las ciudades. Antes de desarrollar el estudio de hoy, es pertinente definir qué es genealogía. Genealogía es el registro de los antepasados de una persona. Como es el registro, había un libro de genealogía en Mateo capítulo 1 y también en Génesis capítulo 5. ¿Por qué la genealogía? Porque el estatus en una comunidad y en una ley dependían de la identidad personal como perteneciente a cierta tribu o a cierta familia. De ahí que la economía hebrea era eminentemente pastoril y agrícola, y cada tribu o cada familia tenía su porción de tierra asignada, según lo estudiamos en Josué capítulo 13 hasta el capítulo 19. Por lo cual los derechos legales de la herencia se basaban en el parentesco, y la tierra no podía pasar de una tribu a otra ni ser transferida en forma permanente de una familia a otra, excepto de las propiedades en las ciudades. Por eso, la porción o la posición del jefe o cabeza de una familia y de una casa en particular era cuestión de linaje. El sumo sacerdocio establecido por Dios, por ejemplo, el sacerdocio levítico y el servicio, eran hereditarios. Para eso se necesitaba una genealogía, es decir, un registro exacto de la descendencia aarónica. Y cuando no se podía demostrar que descendían de Aarón, eran sacados inmediatamente del sacerdocio, como lo hemos visto en Esdras capítulo 2 y el versículo 62, y también en Nehemías capítulo 7, versículo 64. De manera que la genealogía era importante en la economía hebrea. ¿Qué sucede con el estudio de Nehemías 7 y de Esdras 2? Nehemías 7 registra Nehemías 7 registra la parte final, porque en Nehemías 7 está la repoblación de Jerusalén organizada. En Esdras 2 es cuando comienza la partida de Babilonia a Jerusalén con una cantidad significativa de personas. Hemos hablado en otras ocasiones que el primer grupo fue llevado 50 años antes por el gobernador Zorobabel. Luego vino Esdras y Esdras establece la economía religiosa del templo. Y luego viene Nehemías y completa el trabajo de Esdras. O sea, lo que estoy diciendo con esto es que el comienzo de la organización del pueblo, tanto en el aspecto litúrgico como en el aspecto moral, comienza con Esdras y termina con Nehemías. ¿Qué hace Esdras? Ayuda a concluir el templo junto a Nehemías, quien después, 13 años después, aparece para reconstruir la ciudad y para reconstruir el templo, sin ignorar a Zorobabel, que fue el primero que parte de Babilonia a reconstruir la ciudad. Esdras, Nehemías y Zorobabel, tres personas que regresaron del cautiverio babilónico, ¿para qué? Para la, repito, la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo y la reconstrucción de los muros, dejando al pueblo de Israel como nación política, con sus ejércitos, con su economía establecida, con la liturgia establecida, para que fuera una nación totalmente independiente en los asuntos establecidos y administrativos. Ahora, esta lección analiza varias listas y genealogías que se encuentran tanto en el libro de Esdras, por ejemplo, el capítulo 2, como el capítulo 7 de Nehemías. ¿Qué incluyen estas listas? Estas listas incluyen genealogías de aquellos que regresaron a Judá con Zorobabel, que encontramos en Esdras capítulo 2, y luego en Esdras capítulo 8. Y Nehemías, en Nehemías capítulo 7, así como un cómputo de los vasos, de los artículos que trajo Zorobabel, que se le llama Sesbazar, para el templo del Señor en Esdras capítulo 1. Después de haber sido llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Entonces, en Nehemías 12, que todavía no lo hemos estudiado, hay una lista de sacerdotes y de levitas que se enumeran para que la verdadera adoración a Dios pudiera continuar. Un sacerdote, un levita y un sacerdote no era lo mismo. Un levita no podía ser, no necesariamente era un sacerdote, pero un sacerdote primariamente tenía que ser levita. Así que la atención a todos estos detalles prueba el cuidado de Dios incluso por las pequeñas cosas de nuestra vida. Cuando usted ve el libro de Crónicas, ¿Qué dice? Y fulano engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, y todo eso es una lista aparentemente cansona, pero si usted se detiene a estudiar la palabra de Dios con cuidado, con oración, va a encontrar que hay una belleza extraordinaria en la genealogía o lista de las personas que menciona Crónicas. Por ejemplo, cojamos a Esdras, el capítulo 2. Esdras menciona en el capítulo 2 los hijos de Parós tanto, de Sefatías tanto, de Ará tanto, de Padmoá tanto, de Satú tanto. Así es que habla la lista de personas que regresaron. Pero también Nehemías 7 hace una lista de los que volvieron del cautiverio y menciona los hijos de Parós, de Sefatías, de Ará, de Padmoá. Comienza a hacer todo eso porque esos nombres Dios quiere que los mencionemos, porque para Dios esos nombres son importantes. Todos nuestros nombres están inscritos en el cielo, porque para Dios somos importantes. Cuando veamos esa lista genealógica, o esa lista de Nehemías 7 y de Esdras 2, es porque a Dios le interesa a cada persona que sea mencionada por su nombre. Porque el nombre más hermoso para una persona es su nombre. A mí no me encanta ni me gusta que me llamen Miguel, aunque es un nombre correcto para Dios, pero no para mí. No me gusta que me llamen Rafael, porque no soy Rafael. Ni que me llamen Juan, porque no soy Juan. Pero dicen Ramón Romero es la música más agradable para mí, como lo es para ti tu nombre. Por eso es que cuando llaman por tu nombre, tú volteas la cara y respondes, porque es una música. Y la respuesta tuya es la respuesta antifonal a esa llamada. De ahí que la atención a todos estos detalles demuestra el cuidado que Dios tiene incluso por las cosas pequeñas de nuestra vida. Además, cada una de las listas nos enseña una lección. La lista de los vasos del templo nos recuerda el banquete de Belsasar, que ofende de propósito a Dios al usar esos objetos sagrados para una fiesta pagana y orgiástica en Daniel capítulo 5. Y por otra parte, el rey Ciro honra a Dios, honra al pueblo de Dios al enviar los objetos o los vasos con el pueblo de Jerusalén. Así que las listas genealógicas le recuerdan al lector que Dios no olvida su pueblo, que preserva a su familia y a cada familia tiene un papel importante en la obra de Dios, un papel relevante en la obra de Dios. Lamentablemente, la enumeración del pueblo también demuestra que no fueron muchos los israelitas que finalmente regresaron a Israel. La mayoría se quedaron en Babilonia. Se sentían tan cómodos en sus hogares nuevos y con sus culturas nuevas, que no quisieron volver a la tierra prometida. Y esto es importante. He sabido de hermanos de iglesia que han ido a Estados Unidos y dicen que más nunca pisarán su tierra. Y mencionan sus razones por la inseguridad o por la situación política o por la corrupción. Yo hago una pregunta. El Dios y no estoy en contra de la gente que viaje. Yo he viajado mucho, por más de 20 años. Pero yo hago una palabra de campañas evangelísticas. Yo hago una pregunta. El Dios que servimos no es el mismo Dios en República Dominicana, en Nicaragua, en Venezuela, en Brasil, en México, en Estados Unidos. Miren, escuche esto. Quien me protege a mí y quien te protege a ti no es el gobierno actual. Quien te protege a ti es el ángel de Jehová. Hay hermanos que han muerto en Estados Unidos, en Venezuela, en Brasil, huyendo de su país, República Dominicana. Y el judío, aunque su nación se había corrompido tanto, cuando fue al exilio por 70 años, el judío pensaba en su país y quería regresar a su país. Y quiero dar subrayar esto. Mi Dios me acompaña a diario en mi país, exactamente igual como si me acompañara viviendo en Estados Unidos o en Europa o en Asia. Porque yo pertenezco al cielo, tú perteneces al cielo. Y como pertenecemos al cielo, quien nos cuida no son los policías locales ni el ejército local. Quien nos cuida es el ejército del Señor, que son los ángeles, que Él, como dice en el Salmo 91, enviará a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Que en Estados Unidos se vive mejor, de acuerdo. Yo tuve lindas oportunidades de haber vivido allá hace 25 años. Y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque yo prefería que mis hijos se educaran aquí en la formación cristiana, que había más ventaja para la formación cristiana en mi país que en Estados Unidos en esa época. Porque muchos hermanos han perdido sus familias buscando la mejoría en otros lares, y es lo que pasó con los judíos que se quedaron en Babilonia y luego en Medo Persia en esos 70 años de cautiverio. Consiguieron casas, consiguieron coches, consiguieron una buena cuenta bancaria y no les importó regresar a su país a que la obra de Dios fuera avanzada pródigamente. Pero no quisieron volver a la tierra prometida. Y repito, no estoy en contra de que las personas se vayan a vivir en Estados Unidos. Pero nunca decir: mi país, yo jamás volveré a él porque hay corrupción o porque hay crímenes o porque hay corrupción. Todo eso pasa en todos los países. En el único país donde no pasa eso es en el cielo. Pero en esta tierra, vaya a África para que ustedes vean los hermanos nuestros muriendo por los musulmanes que nos matan de a grupos y nos decapitan. Y todo por la palabra de Dios. Cuando van a predicar la palabra de Dios, muchos son muertos. Entonces, Dios, nosotros hemos nacido en Babilonia. Babilonia es el planeta Tierra, donde hay todo tipo de corrupción. Y Dios nos manda a salir del mundo. Salir del mundo, ¿cómo? Convirtiéndonos en cristianos y predicando ese evangelio del reino al mundo, porque ya al ser personas convertidas a Dios, pertenecemos a otro reino. Tenemos un gentilicio, pertenecemos a un país, pero nuestro país es el reino de los cielos. No botamos la basura, pagamos los impuestos, hacemos todas las cosas correctas. No botamos la basura en el suelo, en la calle, ni hacemos desórdenes, porque nos estamos preparando para vivir en la alta sociedad con Dios. De ahí que los que regresaron con Esdras fueron un total de 42.360, sin contar los siervos y los las siervas. Y ellos regresaron porque querían su país verlo reconstruido conforme al plan de Dios, porque de ese país que edificaron Zorobabel, Esdras y Nehemías, vendría el Mesías prometido. Prepararon el terreno para que el Mesías prometido preparó el terreno físico, y luego Juan el Bautista espiritual para preparar el terreno como el precursor para que Cristo predicara el Evangelio del Reino por 3 años y medio. Y en esa misma tierra que establecieron Zorobabel, Esdras y Nehemías, murió Cristo, y es el centro. Es tan importante hoy que en ese mismo lugar que trabajaron Esdras, Zorobabel y Nehemías, en ese mismo lugar es donde Dios va a colocar la santa ciudad después del milenio. 3 hombres se sintieron impulsados por Dios y se dejaron usar por Dios para la predicación del Evangelio: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Así que, mis hermanos, mientras muchos hermanos, la mayoría se quedó cómodamente en Estados Unidos, otros, una cantidad menor, volvió a la tierra prometida a asimilar a sus ancestros, su cultura, que nos hace diferentes a cualquier nación en el mundo. Somos un pueblo peculiar, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, un pueblo que tiene la fe de Jesús. Ahora, en Esdras 2 y en Nehemías 7, hay un registro del mismo grupo de repatriados. Es una repetición de toda la gente que finalmente regresó a Israel, de los 3 grupos que fueron con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y el total de todo el grupo que regresó a Israel fue de 42.360 personas. Sin embargo, esta cifra es un poco confusa, porque es considerablemente más alta que la suma de las cifras que figuran en los 2 capítulos. Por ejemplo, en Esdras 2, hombres fueron 24.144. Nehemías dice 25.406. Esdras 2 nos habla de 4.289 sacerdotes, igual que Nehemías 7. Esdras 2 nos habla de 341 levitas, cantores y porteros. Nehemías me da 360, es decir, 19 más. Esdras 2 nos habla de los siervos del templo, descendientes de los siervos de Salomón, que fueron 392, exactamente igual que los de Nehemías 7. Pero en Esdras 2 tenemos hombres de procedencia no comprobada, 652, y Nehemías 7 dice 642. El total que me da Esdras es 29.818. Y Nehemías 7 me da 31.089. Es decir, tanto Esdras 2 como Nehemías 7, las cifras finales son las mismas: 42.360 personas. Pero se cuentan de forma un poco diferente. Y usted preguntará, ¿cómo podemos explicar estas discrepancias? Bueno, hay algunas posibilidades. Quizás el número total incluya a sacerdotes de origen desconocido, como habla Esdras capítulo 2, y posiblemente también no se mencionen algunos grupos adicionales. Sin embargo, el mensaje general es muy claro: Dios conoce a aquellos que son suyos y nadie será olvidado. Segunda de Timoteo 2:19 dice que el Señor conoce a los suyos. Dios sabe dónde vivo yo y me visita a diario. Y Dios sabe dónde vives tú y te visita a diario. Y tú sabes que es así. Y no es presunción, es convicción de lo que Dios ha prometido. Así que en Esdras 2 y en Nehemías 7 se enumeran varias categorías de personas que regresaron, y junto con la identificación de los nombres de las familias, sus jefes y sus representantes están ahí. Ahora, ¿qué categorías específicas de personas se enumeran? Sacerdotes, levitas, cantores, los netinín, que son los siervos del templo, los guardianes, los hijos de los siervos de Salomón, así como algunos que no pudieron demostrar que eran israelitas, pero que fueron aceptados entre el pueblo, solo que no formaban parte del sacerdocio, porque tenían que ser del linaje de Aarón. Por lo cual, las diferentes categorías demuestran especialmente los diversos papeles que los judíos tenían para trabajar para Dios. Y cada uno recibe diferentes dones y a veces asignaciones basadas en las fortalezas, los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Él nos ha creado a cada uno de tal manera que juntos formemos un cuerpo completo de creyentes. Y los cantores eran tan importantes como los sacerdotes que guiaban al pueblo en la adoración. Los servicios del templo tenían el importante trabajo de mantener el templo limpio y organizado, y también ayudaban a los levitas con sus deberes. Y curiosamente, amigo, los animales también se cuentan junto en esta lista de personas que regresaron del exilio babilónico. Específicamente, 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,220 burros, según Esdras capítulo 2. Y algunos podrían interpretar esta enumeración como una evidencia poderosa de que Dios también se preocupa por los animales. Y a lo largo de la Biblia, Dios muestra su preocupación por todo tipo de vida, porque Dios salvó a los animales en el arca de Noé y se negó a destruir a Nínive porque los seres humanos se arrepintieron, y también porque allí vivían muchos animales, según Jonás capítulo 4. Además, en la creación, Dios les dio a los seres humanos una solemne responsabilidad delegada de representarlo y cuidar de su mundo creado. Y lo mismo se repitió después del diluvio, aunque con complicaciones, según Génesis capítulo 9. Porque ahora el miedo de vosotros, los humanos, se instaló en los animales. Hermanos, esta es la realidad. Somos importantes para Dios, y somos importantes porque su sangre descansa sobre nosotros, y eso nos da el mayor valor porque fuimos comprados por precio. Que Dios nos bendiga y que nos amemos como un pueblo identificado con la ley de Dios y con la santa ciudad, una precursora de la Jerusalén celestial. Que Dios nos bendiga. Estudiamos por hoy tú, el Espíritu Santo y Ramón Romero.
Familia de Dios, mucho amor y felicidad, hay lugar para ti, hay lugar para todos, en la familia de Dios, mucho amor y felicidad, hay lugar para ti.
Alimento en la mesa, Dios nos ha dado comer. Hay fortaleza y mucha salud en la familia de Dios.
Hay lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay lugar para ti.
Si en la vida te faltan amigos, ven a la casa de Dios. Calor y amor ahí detrás, mucho lugar para ti.
Hay lugar para todos en la familia de Dios. Mucho amor y felicidad. Hay lugar para ti. Hay lugar para ti. Mucho amor y felicidad, hay lugar para ti. Mucho amor.